Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, ¿qué tal? Amigas, bienvenidos sean a una edición más de este, su espacio para la noticia y para el análisis de los hechos que están detrás de la noticia. Saludos, muchos saludos con el afecto de siempre de parte de Samuel Orozco y de todos en producción. Mil gracias por hacerse presentes y por darnos por esta hora el muy apreciable beneficio de su atención. Mucho se lo agradecemos, amigos, amables radioyentes. Hoy, hora completa, hablaremos de un muy destacable proyecto en el que suman fuerzas un pueblo indígena, una tribu indígena de California y trabajadores del campo con una empresa de gestión de aguas con el fin de convertir grandes terrenos de árido desierto en un próspero centro de desarrollo agrícola y económico. En el proyecto, que sus promotores saludan como inédito, como histórico, se asocian en alianza cooperativa la Unión de Campesinos, la UFW, la tribu Cahuila de la Reservación Torres Martínez del Valle de Coachella y la empresa Cádiz, a fin de abastecer de agua a una zona árida donde el agua pues es cada día más escasa por la extremosa sequía. Esto queda en el desierto del Mojave y en los valles de Coachella y el Valle Imperial. Con este nuevo abasto de ese preciado recurso que es el agua, se trata de abrir extensos terrenos áridos a la agricultura, construir vivienda, impulsar el desarrollo económico y darle otros usos más. Todo este desarrollo se realiza con los ojos puestos en la crisis climática, en lograr que las comunidades sean resilientes al cambio climático, que se habiliten para aguantar lo peor de los climas extremosos que se avecinan como resultado del cambio climático. Las comunidades que se trata de beneficiar, pues son las desfavorecidas comunidades de trabajadores del campo y de las tribus indígenas del sur de California, repito, en los valles Imperial y Coachella y también en el desierto del Mojave. Esta es la primera de una nueva serie de radio titulada Cuando se seca el arroyo, a través de la que le entramos a ver la crisis del resecamiento por la que pasa la cuenca del río Colorado, su impacto en los 40 millones de gentes que dependen de sus aguas y también la forma en que la agricultura aprende y se adapta a los nuevos tiempos, a los tiempos de sequía de toda la región del oeste de los Estados Unidos. Para entrarle al tema, contamos con la presencia de representantes de cada una de las partes que forman esta notable alianza cooperativa y quisiera comenzar por darles la bienvenida a María Echaveste, quien es integrante de la junta directiva de la empresa Cádiz. María Echaveste, bienvenida.
Bien, qué gusto me da estar otra vez contigo, Samuel.
Igualmente, María, hay que decir también otros datos de María, es que es profesora, investigadora académica en la Universidad de California en Berkeley, abogada, asesora de políticas públicas, presidenta y directora ejecutiva del Opportunity Institute, una organización sin fines de lucro de aquí de California, y que como recordaremos, pues María Echaveste fue asesora y subjefe de gabinete para el presidente Bill Clinton, donde estuvo muy conectada con los temas de migración, derechos civiles y otros muchos más. Sobre esto platicaremos un momentito. María, quisiera también darle la bienvenida a Donis Galarza, quien es coordinador de el Farmworkers Institute of Education and Leadership Development, FIELD, campo en español, de la Unión de Campesinos. Me acompaña desde la ciudad de Oasis, en el Valle de Coachella. Adonis, bienvenido.
Muchas gracias, Samuel. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir nuestra historia y nuestros esfuerzos para poder enfrentar esta crisis.
Igualmente, gracias por tu presencia, Adonis. También hace un ratito platiqué y grabé hace un par de horas a el presidente de la tribu Cahuila Torres Martínez del Desierto, el presidente Thomas Torres Jr., compartiré en un momentito algo de la plática que tuve con él mientras la iremos intercalando en esta conversación, pero otra vez bienvenidos a nuestros invitados. María Echaveste, quisiera comenzar contigo. María, ¿qué representa? Tú representas más bien a la organización impulsora de esta alianza que es Cádiz, ¿no? O Cádiz. Explícanos el proyecto, qué es esta mega inversión, sobre todo en agua, ¿no? Que se tiene en planes, los usos que se le darán al agua, los usos que se darán a la tierra, y dinos cómo nació la idea.
Pues es que Cádiz ya tiene más de 20 años que son dueños de terreno allí en el sur de California, en el desierto, y además tiene derechos a agua que está, no sé la palabra en español, ayúdame, aquifer, ¿verdad?
Acuíferos, mantos acuíferos.
Exacto. Pero la cosa que, pues hemos cambiado en la mesa directiva, ahora yo me puse hace 3 años, tenemos recientemente a Ricardo Polanco, y hemos estado enfocando en que esta crisis del agua, de la sequía que sigue y que afecta, pues no ha de ser sorpresa, afecta a las comunidades pobres, y tú sabes, Samuel, yo siempre he tenido un gran interés en los derechos de los campesinos, porque yo vengo de esas raíces, y también de los tribus que también sufren. Así que Cádiz estaba buscando, a ver, ¿con quién podemos hacer una alianza que puede enseñar y mostrar que hay un modo de desarrollar, no solamente para la compañía, pero más importantemente para las comunidades que tenemos un gran interés? Y la idea de tener esta alianza para desarrollar el terreno que tenemos en el oriente del Mojave Desert, que son como 9,000 acres cerca de Needles y 2,000 acres cerca de en Ward Valley, cerca de Danby Dry Lake. Es cómo podemos desarrollar ese terreno, y por eso estamos muy orgullosos de tener esta alianza con Field y con el Torres Martínez, el tribu de Coahuila, porque es una combinación de Field, por ejemplo, y Adonis puede explicar más el interés, pero sabemos que la industria de crecer la comida que tenemos aquí, que pues nosotros damos la comida al resto del país, con la sequía y con la falta de agua, tenemos que buscar otros modos de pues levantar las cosechas. Y también entrenar usando la tecnología. Va a haber una conferencia aquí en San Francisco, le estoy hablando de San Francisco, de Berkeley, California, en una semana, que todo el enfoque es en la tecnología en agricultura. ¿Cómo se puede usar? Así que para nosotros esta es una oportunidad, tecnología, desarrollar el terreno y ayudar a las comunidades que siempre se olvidan y son las últimas que reciben beneficios de todo la economía cuando está creciendo.
Ahora, ¿de dónde sé que parte importante de todo esto es el acceso a esos derechos del agua que seguramente tiene la empresa Cádiz? ¿De dónde procederán esos grandes volúmenes de agua que se van a requerir, que van a ser necesarios para el proyecto? ¿Cuál es la fuente del agua, María?
Pues es como estábamos hablando de ese exceso de los aquíferos que están. Y lo muy importante de este proyecto y de la compañía es que tenemos derecho de usar agua para agricultura. Todos esos derechos ahí están. Y tenemos ciertos acres abajo de desarrollo, de creciendo alfalfa. Podemos hablar de eso. Y otras plantas. Pero para nosotros, se puede hacer eso, ¿verdad? Se puede estar haciendo ese trabajo, pero esta oportunidad de hacer, ¿cómo que se dice? En la ley corporate law de corporaciones, se dice que triple bottom line, ¿verdad? Que puede tener beneficio a la compañía, que puede tener beneficio a las comunidades que siempre se olvidan, y puede tener beneficio al medio ambiente. Y lo importante es que esta agua, si no se usa, se evapora. Hoy este día había un artículo, ayer en uno de los periódicos, de cómo tanta agua se está evaporando de las varias presas, y que eso se tiene que calcular en cómo se usa el agua.
Así es. Así que, muy bien, sobre eso seguiremos conversando un minutito, pero de pura curiosidad, María, ¿cómo fue que en lo personal te interesaste e incorporaste a este proyecto y a empresa que es Cadice, dentro de tu ocupada agenda como líder en asuntos de política pública? ¿Puedes explicarnos tu interés?
Realmente viene porque yo, pues como digo, soy hija de campesinos, ¿sí? Yo trabajé en los campos. Y siempre he tenido, yo sé que el derecho a la comida se necesita el agua, ¿verdad? Y de mucho tiempo he pensado cómo va el futuro de este mundo con los cambios en clima y todo eso. Yo participé aquí en Berkeley, tenemos lo que se llama Berkeley Food Institute, que es de diferentes partes de la universidad, del Colegio de Recursos Naturales, de Ley. Yo estaba representando la Escuela de Leyes. Y lo que más cuando mis niños estaban chiquitos, comprar leche orgánica, bien cara, ¿verdad? Y lo que me pesaba es, nadie ponía atención a cómo tratan a los trabajadores que están trabajando en esas lecheras. Y por eso me metí, porque tenemos tanto enfoque en comida orgánica y que saludable y esto, pero las comunidades que están realmente haciendo eso posible, no les ponemos atención. Y eso me metió en the Berkeley Food Institute, siempre con ese, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Y cómo los vamos a tratar? Y eso... El agua también, porque es necesario. Siempre digo, tristemente, el futuro, las guerras van a ser sobre agua y la comida. Básicamente, esos derechos. Y Samuel, usted y yo hemos hablado mucho sobre asuntos migratorios. Pues lo que estamos viendo, con los cambios en clima, vamos a ver más migración legal y ilegal, y tenemos que buscar modos de dar a cada ser humano, cualquier lugar que nació, derechos que todos merecemos como ser humanos.
Sí, estás hablando de seguramente estas enormes migraciones de refugiados climáticos, ¿no? Refugiados del agua, refugiados de los alimentos, refugiados de la comida, efectivamente, agua y comida. En el centro de las próximas catástrofes, nos estás profetizando, María Echaveste. Seguiremos con esta conversación. Tengo breves pláticas con el presidente de la tribu Cahuila, Tomás Tortes, y también con Adonis Galarza de la Unión de Campesinos. Antes, breve pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta.
Amigo, amiga radioyente.
Con noticias y análisis políticos de primer nivel.
Somos, de hecho, una población casi más americana que nadie.
Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235. Manténgase bien informado con Radio Bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Amigos, en Línea Abierta hablamos acerca de un inédito proyecto, una alianza cooperativa entre la Unión de Campesinos, la tribu Cahuila del sur de California y la empresa Cadiz, a fin de abastecer de agua a una zona árida del desierto de Mojave, de Coachella, del Valle Imperial, igualmente, con el fin de desarrollar proyectos de agricultura y otros proyectos económicos y también de vivienda para estas comunidades en gran necesidad. Si gusta usted ser parte de la plática, aquí le va, amigo, amiga radioyente, el número 1-800-345-4632. Adonis Galarza, de la Unión de Campesinos. Adonis, dinos qué tan grande es este proyecto para la Unión de Campesinos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué espera lograr la Unión de Trabajadores del Campo en este proyecto?
Sí, Samuel, muchas gracias. Solamente quiero aclarar, nosotros Somos el Instituto de Campesinos para Educación y Liderazgo, sí, una organización que también fue criada por el gran líder César Chávez, pero es diferente a la Unión de Campesinos que lucha por los derechos
Está laborales. Asociado, pero no revuelto, digamos.
Sí, somos distintos, solo quería hacer esa clarificación. Así es, no, pero para responder a tu pregunta, ¿qué significa esta alianza para nosotros? El Instituto de Campesinos es una alianza muy grande que cambiará vidas y el derecho al agua. En lo personal, este proyecto, esta alianza para mí es algo muy, muy grande, ¿no? Porque yo nací y fui criado en el este del Valle de Coachella, en una comunidad que se llama Oasis, que aún seguimos enfrentando los problemas de acceso al agua y la contaminación de agua, ¿no? Nosotros en nuestras comunidades y yo en lo personal sufrimos de las batallas de los problemas al acceso al agua. Incluso en mi casa hoy en día es muy difícil o es imposible poder prender la llave y tomar un vaso de agua del agua que nos da, ¿no? Porque los niveles de arsénica son muy altos. Y entonces lo que eso causa para las comunidades rurales y rurales campesinas, como lo es en el este del Valle de Coachella, es un costo adicional, ¿no? Porque ahora, por no tener acceso al agua en tu casa, los miembros de la comunidad tienen que viajar a Coachella, a Indio, a las ciudades más cercanas, que son como 20 minutos, para poder obtener acceso a comprar botellas de agua, llenar sus garrafones de agua. No es como es algo que son problemas, son desafíos que las comunidades enfrentan, y uno normaliza esas cosas, normaliza esas cosas, pero en realidad es inhumano que uno no pueda poder prender la llave de su casa y cocinar, consumir esa agua. Entonces incrementan los costos para las comunidades, para las familias campesinas de bajos ingresos, que de por sí estamos viviendo de cheque a cheque, no making ends meet, y con estos costos adicionales sí son más desafíos que las comunidades enfrentan. Y aparte es el tema de transportación, la transportación para poder obtener el agua, de tener que viajar 20, 25 minutos a la ciudad más cercana, y donde muchos no cuentan con modo de transportación y donde la transportación pública también es un desafío. Y todo esto también está causando problemas de salud. En lo personal, tengo tíos, primos, e incluso mi hermano, ¿no? Que han desarrollado ronchas o rashes, ¿no? Y nosotros creemos porque es la contaminación de agua, de los niveles de arsénica en el agua de los pozos que nosotros tenemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta alianza que se ha formado será muy grande para las comunidades, para mi comunidad y comunidades como las similares a la que yo vivo, ¿no?
Así que lo número uno, dices, es el acceso inédito que habrá al agua potable, al agua para tomar para las comunidades del campo que hasta el momento han estado privadas de ese acceso.
Correcto. Sí, y esta alianza creará acceso a eso, y yo lo, en la forma en la que yo lo miro, nos dará una oportunidad a vida. El agua es vida, ¿no? Y como estaba mencionando a María hace rato, los campesinos son los que han puesto la comida en nuestras mesas, estos últimos años que enfrentamos la pandemia de COVID, los campesinos eran los trabajadores esenciales que estaban allá piscando las verduras y las frutas, asegurándonos que toda la Unión y el mundo comiera, ¿no? Entonces sí es muy triste que nuestros trabajadores esenciales, nuestros trabajadores campesinos, que son los que proveen y nos dan acceso a nuestra comida, estén deprivados de acceso al agua.
De agua para entonces, tomar, ¿no? O sea, se encargan de regar todos estos sembradíos, pero no tienen agua dependiente, ¿no? Agua limpia para tomar, ¿no? Agua potable. Ahora, el plan también incluye el desarrollo de una agricultura que, por cierto, deberá ser sostenible, deberá ser resiliente al clima, ahorrativa de agua. Háblanos acerca de esta parte del proyecto, este modelo que se tiene en mente, el de abrir campos al cultivo, a un cultivo más inteligente, o como decía María Chaveste, con tecnologías más inteligentes.
Sí, es un proyecto muy histórico. Lo que nosotros estamos haciendo con Cádiz y la tribu de Torres Martínez es que, aparte de el acceso al agua, estamos instalando tecnologías para poder limpiar el arsénico del agua con los pozos que ya están, ¿no? Entonces estamos poniendo filtros en los pozos para poder limpiar el agua y pues crear acceso a esa agua. En resultado o en siguiente de lo que sigue, nuestra alianza con Cádiz, nosotros como el Instituto de Educación para el Campesino, hemos creado un currículum y vamos a lanzar una serie de clases y un programa de CTE, Career Technical Education, para entrenar a miembros de la tribu, para entrenar a campesinos y prepararlos para que ellos puedan navegar estas tecnologías, instalar estas tecnologías, y también con el propósito de crear comunidades self-sufficient, que sean suficientes por ellos mismos, ¿no? Que tengan las skills, las habilidades y las cualidades necesarias para poder ser parte de la solución del problema a que nos enfrentamos.
Uh-huh. Y bueno, aparte del entrenamiento, por lo visto, a esta alianza llega la organización Field, el Instituto Field, con el propósito de entrenar campesinos, entrenar a la gente. ¿Qué más aportará Field a esta alianza?
Aparte de entrenar a la gente nuestra visión a largo plazo es poder capacitar a la gente a que sean dueños de sus propias cooperativas, social enterprises, y que sean dueños de esas cooperativas y puedan crear empleos para ellos mismos en lo que viene siendo el tratamiento del agua y el tratamiento de agua. Entonces, así con ese propósito nosotros queremos entrenar a los campesinos, además de entrenarlos, sí, para que puedan ser self-sufficient y poder generar sus propios ingresos.
Por lo que nos cuentas, Adonis, tienen en mente un futuro cooperativista para el manejo de las tierras y el manejo de los recursos en esta región.
Correcto.
Uh-huh. Muy bien, ¿qué tal? Adelante, María.
Quería decir dos cosas. Primeramente, nos gustó, empezamos este acuerdo con Field en el otoño, el verano pasado, y ya hay un campus en el Rancho Cádiz para, primeramente tenemos 20 estudiantes que están aprendiendo inglés como segunda idioma, que es necesario, ¿verdad? Pero también el esfuerzo, como dice Adonis, de usar varios recursos que da el Estado para dar entrenamiento en carreras y entrenamiento técnico. Uh-huh. Y es algo eso de cooperativa es muy interesante. Yo sé que Field ha aprendido mucho de, pues, has de conocer Samuela Mondragón de España, que es uno de las compañías sí. cooperativas muy interesantes
de los grandes
del mundo,
modelos.
Donde los trabajadores son sus propios dueños del negocio, pero están siempre mejorando tus habilidades, ¿eh? Uh-huh. Y eso es muy importante, porque esto no es simplemente de agua, right, porque como dijo Adonis, hay lugares en Coachella Valley, Indio, todo, donde la gente no tiene acceso a agua que es potable, que no le va a dar daño. Pero siempre es más importante, ¿cómo se dice? Te puedo dar el pescado, pero si te enseño a pescar, pues vas a poder sobrevivir más fácil. Y eso, claro. Eso es el idea de esto. La otra cosa quería asegurar que supiera, que tenemos una compañía, una subsidiary, filial, que me hace que se dice en español, que se llama ATEC, que es una compañía que tiene un mecanismo para hacer el agua más pura, para quitar el arsenic, que, uh-huh. por ejemplo, está muy prevalente en las tierras, en los terrenos de Coahuila, del tribu Coahuila. Uh-huh. Y eso también es otro modo que vamos a estar aumentando cómo podemos usar esta tecnología para mejorar el agua en varias comunidades.
Uh-huh. Sí, y muy es bien. Muy importante lo que dice María en contexto de la tecnología de ATEC que con la que estamos trabajando. Ahorita estamos en el proceso de instalar esos sistemas de tratamiento de agua para poder limpiar el agua en la comunidad, en la tribu de Torres Martínez. Y puedo decir hoy con mucha confianza que en menos de 6 semanas hemos creado acceso a que miembros de la comunidad en Torres Martínez puedan abrir su llave de agua y puedan recibir agua potable de sus casas, de su pozo, ¿no? Entonces, es algo en lo que estamos muy emocionados para poder traer estos tipos de tecnología, porque algo que nos estamos enfrentando en el este del Valle de Coachella son varias comunidades, mobile home parks, trailers, han recibido noticias de parte del EPA que los niveles de arsénica son muy altos, ¿no? Que son algo se tiene que hacer ya, entonces es un problema
peligroso
que hasta uh-huh. sí peligroso que los federales están involucrando, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha llegado al punto que un parqueadero que tiene como 4,000 habitantes está en proceso de cerrar, ¿no? Y no es el primer parqueadero que ha cerrado a causa de problemas de la contaminación de agua, de infraestructura, ¿no? Entonces, esta tecnología con la que estamos trabajando nos ayudará a aliviar ese problema y también nos ayudará a mantener comunidades donde están, ¿no? No, no tendríamos que buscar
que no
a dónde más
que desplazar,
ir,
¿no?
Desplazar comunidades como lo que está pasando
desarraigar a las comunidades. Así que aquí en todo esto, obviamente, una comunidad del desierto, algo importantísimo es el agua y particularmente el agua limpia, el agua potable, el agua sin contaminantes tan peligrosos como el arsénico, que ya nos comentas, Adonis, nos comenta María Echaveste, pues es muy prevalente en el suministro de agua en esta región. Sobre eso seguiremos comentando sobre este proyecto cooperativista, esta alianza cooperativista que se ha establecido entre trabajadores del campo, por un lado, por otra parte, pobladores de la tribu Coahuila, en el sur de California, y la empresa Cadiz. Todo esto en el sur de California, el agua está en el centro de todo esto y el uso pues más razonable, más inteligente, más planeado hacia el futuro de este preciado recurso que es el agua. De todo esto estamos comentando. Si gusta usted ser parte de la plática, el número más adelantito, abriremos la línea telefónica, será el 1-800-34-LÍNEA. Antes también oiremos de el representante de alguien de quien hemos estado hablando durante un buen tiempo, que es la reservación de la tribu de los Cahuila, Torres Martínez. Antes de todo esto, ¿qué tal si nos vamos a la pausa de la media hora? Oyentes, en línea abierta le echamos un vistazo a un proyecto muy particular, muy especial, un proyecto inédito que en estos momentos avanza en el sur de California, en las zonas desérticas del Mojave, de Coachella y de Imperial en el sur de California, entre la tribu Cahuila Torres Martínez del Desierto, los trabajadores del campo agrupados en el Instituto de Trabajadores del Campo de Educación y Desarrollo de Liderazgo FIELD, y entre la empresa Cadiz. Me acompañan a María Chaveste y Adonis Galarza para comentar el tema. ¿Y qué tal? Seguiremos platicando con ustedes, María Chaveste y Adonis Galarza, pero ¿qué tal si le cedemos la palabra antes a el presidente Tortés Jr., que él es el presidente de la tribu Cahuila? Con él platiqué hace un par de horas y comencé preguntándole al presidente cómo visualiza el proyecto y que nos explicara su manera de ver los usos que se le van a dar a la tierra, a los 11,000 acres que se dedicarán al proyecto.
Yeah, it's I think it's the maximum of 11,000 acre feet of water that and can be conveyed to Torres Martínez, but you know that's the it's all theory that we know. Nothing is in concrete, and we'll find out once we start getting closer.
Creo que es un máximo de 11,000 acres de pies de agua que se le puede llevar a la reservación Torres Martínez. Esa es la teoría que conocemos. Nada está en estos momentos en concreto y lo sabremos una vez que comencemos a acercarnos a los acuerdos definitivos de cómo va a funcionar todo esto. Pero tal como lo vemos ahora, es un concepto, es una idea que nos planteó la empresa de Cadiz a través de Greg Cervantes y pensamos que es una buena idea que si hay agua adicional que se está evaporando en el acuífero del desierto del Mojave, entonces, ¿por qué no utilizarla? Y nos pareció interesante la idea de que, dado que el Valle de Coachella está siendo afectado por la sequía, y ahora el mandato federal de restringir hasta 2 millones, 4 millones de acres, pies de agua, pues estamos buscando todas las vías para mantener el agua sostenible, limpia, potable, irrigable, para fines agrícolas en esta zona. Y esta es una de las soluciones que creemos que sí va a funcionar. Por lo que hemos visto en los estudios ambientales y por los datos técnicos que se nos han proporcionado, parece que es un concepto que es posible que funcione y sé que hay mucha gente que se opone, pensando que va a deteriorar drásticamente el medio ambiente. Y siempre he dicho que como tribu, pues siempre hemos sido uno con el medio ambiente, hemos estado unidos al medio ambiente y nunca haríamos nada para destruir ningún ecosistema en ninguna parte. Entonces, con todos los contrapesos que existen o que creemos que se planea implementar, pues esos 11,000 acres pies agua, creo que eso es un buen concepto, es una idea, eso es lo máximo que creo que podría llegar a fluir al Valle de Coachella, pero si son 2 acres pies de agua, aunque solo sean 2 acres pies de agua, pues eso será lo que será. Solo depende de cuál sea el rendimiento anual del agua que normalmente se evapora en el desierto. Así que es el concepto básico de la reservación Torres Martínez, la alianza que imaginamos con Cadiz y con Field, que viene siendo la entidad de trabajadores del campo.
Of the water that's normally going to evaporate in the desert. So that's the basic concept of Torres Martinez. The partnership that we envision with Cadiz and Field, the farm worker entity. That's a short summary of what we're looking at.
Le pregunté al presidente Torres qué es lo que va a aportar su reservación Torres Martinez a este proyecto y qué es lo que saldrá ganando su comunidad.
Our contribution is our sovereignty and our political might that we have, and we've already put that to the test, and we've.
Nuestra aportación será nuestra soberanía y nuestro poder político, que el poder político que tenemos y ya lo hemos probado. Hemos ido a ambos condados aquí, los hemos llevado a la autoridad de diferentes tribus y obtuvimos una opinión encontrada, mixta, sobre el concepto de Cádiz. Y creo que el problema es que el concepto, cuando comenzó hace 20 años, el concepto de entonces, en comparación con el de ahora, es totalmente diferente. Son diferentes miembros de la junta directiva, diferentes personas que lo dirigen. Entonces, creo que el concepto es solamente un paradigma que debe cambiarse del concepto original de Cádiz. El concepto original era llevar agua a Los Ángeles, a las zonas urbanas, sin pasar por las comunidades desatendidas de Coachella. Así que, ahora que estamos trabajando con la nueva estructura de Cádiz, sabemos que esta agua está llegando al Valle de Coachella, pero lo que ofrecemos es nuestra soberanía, nuestra posición política como tribu, para hacer lo que podamos en el terreno político de apoyar a Cádiz.
Our sovereignty, our political position as a tribe, to do what we can in the political realm of supporting Cádiz.
¿Y qué es lo que planean sacar ganando de todo esto? Quiero decir, su comunidad, le pregunté al presidente.
Well, the first and foremost thing is water. We get clean, drinkable, affordable water to the tribe.
Bueno, lo primero y lo más importante es el agua. Obtendremos agua limpia, potable, asequible para la tribu y para la comunidad. El agua deberá llegar al Valle de Coachella como un todo. Vemos todo el Valle de Coachella, no vemos la línea del condado de Imperial y Riverside. Solo sabemos que es un valle. Siempre ha sido para nosotros como un valle desde aquí hasta el área del centro. Así es como lo vemos. El agua es lo más preciado que estamos buscando en este momento. ¿Y qué tal el proyecto agrícola que la asociación tiene en mente con el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles, resistentes al clima en esta tierra, que es una tierra seca, una tierra desértica, es una tierra que tiene cada día menos agua debido a la sequía? ¿Cuál será su participación de la tribu en este nuevo modelo de desarrollo agrícola?
Yes, and that's the other theory that we're working with Field, David Riorino, the advocate for the field and the farm worker.
Sí, esa es la otra teoría que estamos trabajando con Field, con David Villarino, el defensor del campo y la comunidad de trabajadores agrícolas de por aquí. Tenemos mucha tierra, pero no tenemos mucha agricultura. Y eso es, esa es la desconexión. Y creo que esto trae la conexión de la comunidad de trabajadores agrícolas y de la tribu trabajando juntos, donde podemos ayudar a la comunidad de agricultores con el agua que necesitan. Y luego la comunidad de trabajadores agrícolas pues puede ayudar a la tribu con la experiencia agrícola y con el conocimiento de las técnicas del campo. Ya por último, el presidente mencionó antes que en la tribu tuvieron sentimientos encontrados durante muchos años sobre este proyecto. ¿Qué le da confianza de que este proyecto tendrá éxito esta vez?
When I looked at the environmentals, and that's basically the thing. The environmentals are public accessible. Anyone can go online and look at the environmentals. Yes, they're 10 years old. It was 2012 or 13.
Cuando observé los estudios ambientales, eso es básicamente que los estudios ambientales son públicos, son accesibles, cualquiera puede conectarse en línea y ver esos estudios ambientales. Tienen 10 años, en el 2012 o 2013 que se completaron, pero en los 10 años en un desierto. Todos saben que no hay muchos cambios en el desierto, así que la oposición está diciendo que necesitamos un nuevo estudio ambiental. Está bien, podemos hacer otro estudio ambiental, pero para agilizar las cosas estamos impulsando esta asociación alianza. La oposición está diciendo que así se destruirían los manantiales que están en las montañas o el ecosistema del desierto, y yo no vi ninguna evidencia de eso en el estudio que se hizo hace 10 años, así que en eso basamos todo nuestro apoyo y la justificación está en el estudio que se hizo hace una década. Incluso si se actualizaran, creo que eso no va a cambiar mucho en la medida en que los ecosistemas evolucionen o cambien. Y yo mismo he ido al Valle de Cádiz y a Borrego Springs, que es la preocupación de los ecologistas. Borrego Springs está a 2,000 pies sobre el nivel del suelo, así que simplemente no tiene sentido que si se toma agua del suelo del valle, ¿cómo afecta eso a un manantial que está a 2,000 pies por encima del acuífero o por encima del valle del que se ha extraído? No tiene lógica, no tiene ciencia, y lo he dicho muchas veces antes en foros públicos, que si alguien puede venir a Torres Martínez, a la reservación, a mí o a cualquiera de nuestros socios, pues puede demostrarnos cómo afectaría esto a cualquier ecosistema. Estaré dispuesto a escuchar, y he estado diciendo esto durante un año, y nadie ha venido a mi puerta, nadie ha venido a mi oficina, nadie ha venido a la reservación, con ninguna prueba de cómo esto puede llegar a afectar cualquier ecosistema en el desierto de El Mojave. Esa es la voz del presidente de la tribu Cahuila Torres Martínez del desierto, el señor Thomas Torres Jr. Presidente, repito, me acompañó desde Termal en California hace unos momentos. Seguiremos la conversación con María Echaveste y con Adonis Galarza, que son parte también de esta colaborativa, de esta cooperativa con la tribu de los Cahuila en el sur de California, a fin de llevar agua, agua limpia, agua potable a estas comunidades y de además de abrir tierras a el cultivo. María Echaveste, puedes comentar acerca de esas preocupaciones que algunos han expresado acerca de cómo pudiera llegar con la apertura de cultivos en el desierto, cómo puede esto llegar a afectar el ecosistema y el abasto de agua. ¿Cómo es que se resolvieron esas preocupaciones?
Pues como refirió the chairman, ya se han hecho los estudios y yo creo el dato más importante es que se ha establecido que se evapora una cantidad de agua cada año, porque como se va el agua para lo que se dicen, son unas lagunas secas, y está el agua abajo y se evapora. Y eso se está perdiendo cada año. Y así que utilizando esa agua para... pues tenemos el derecho para usar el agua para cultivar, pero con estos tratos, con estos acuerdos, con el tribu Coahuila y con Field, podemos usarlos para otros proyectos, como hemos platicado. Y lo que más, cuando uno ve bien dónde viene los que están opuestos a este proyecto, que están opuestos a que haga Cádiz algo, les quiero decir que estamos en el estado de California, que básicamente invirtió en sistema de agua para el estado para la primer 20 millones de personas, y ahora tenemos 40 millones de personas que viven en este estado. Y lo que estamos viendo es que hay grupos, partes, comunidades que no tienen acceso de desarrollar económicamente o poder beber agua potable. Y es Cádiz no va a ser la única solución que tenemos que encontrar todos que vivimos aquí en California para el futuro, con todo lo que se está cambiando, este clima. Pero es parte de la solución, igual de nuestra inversión en ATEC, usar tecnología. Y así que sí, hay muchos que están muy opuestos, pero como dijo el jefe del tribu, Coahuila, cuando se ve bien los datos, los estudios, y más de todo que esta compañía tiene new liderazgo. Personas, y lo digo yo orgullosamente, yo no pudiera yo mi reputación, lo que yo he trabajado de ser una persona que está luchando para las comunidades que se olvidan de los campesinos. Yo no estuviera en esta mesa si yo pensara por un momento que este proyecto iba a dañar el medio ambiente, que no realmente presenta soluciones que puede ayudar a comunidades que se han olvidado.
Pues seguiremos comentando sobre este mismo asunto, este proyecto de desarrollo en el desierto del Mojave y en los desiertos de Coachella y del Valle Imperial. María Echaveste me acompaña, igual Adonis Galarza. Nos iremos a la pausa final de este su servicio y pasaremos a los minutos finales de conclusión de este su programa especial de Línea Abierta.
No se pierda los despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes durante todo el día. Encontrará información útil del momento y enlaces de interés sobre la crisis de la pandemia.
El riesgo de la vacuna es breve, leve y raro.
La recuperación económica.
El sueldo mínimo ya es de $15 por hora.
Y más. Despachos especiales de Noticiero Latino, de lunes a viernes, solo aquí en su red nacional, Radio Bilingüe.
Y bien amigos, María Echaveste y Adonis Galarza me acompañan. Antes de pasar con Adonis para que nos diga, nos hable acerca de esas tecnologías que se pondrán en práctica con el fin de ser ahorrativos con el agua, muy cuidadosos con el agua y también con la tierra. Antes de pasar a ese dato, me gustaría preguntarte, María Echaveste, ¿cuánta tierra más o menos está pensando abrir al cultivo en esta región del desierto? ¿Y para cuándo más o menos estaremos viendo estos campos, nuevos campos verdes en esta nueva agricultura?
Apenas hicimos el acuerdo, esta alianza en los pasados dos meses, Pero ya, como dije antes, ya tenemos 20 estudiantes aprendiendo inglés, ya estamos desarrollando el Centro para Tecnología y Entrenamiento en el Rancho Cádiz. Uh-huh. Y eso ya tiene como dos meses. Y como dijo Adonis, usando ATEC, eso quizás va a poder ayudar a gente en seis semanas. Así que estamos trabajando muy duro y fuerte, y tenemos muchas esperanzas. Yo dijera que vamos a ver, no puedo yo decir cuándo vamos a ver cultivar verde en el desierto, porque no nomás es eso, ¿verdad? Es parte, pero también es el entrenamiento porque de los trabajadores.
Claro. Eso será la precondición seguramente para poder desarrollar esta nueva agricultura. Háblanos de esta, de la visión que tienen ustedes, Adonis Galarza, de la nueva agricultura. ¿Qué tipo de tecnologías tienen en mente para el manejo del agua, las energías que se van a usar, el tipo de cultivos que se van a sembrar, las variedades de cultivo que se tienen pensadas para el desierto? Háblanos de todo esto. ¿Qué tienen en mente? ¿Cuál es la visión?
Sí, muchas gracias, Somalí. Antes de responder tu pregunta, me gustaría tocar el tema que estaba tocando María antes de irnos a la pausa, que era la oposición y los reportes que se han hecho. Mucha de la oposición que se ha puesto a este proyecto son personas que cuentan con la dicha de regresar a su casa y poder abrir la llave y tomar agua, cocinar y consumir el agua de sus casas. Estas personas no son de la comunidad, mayormente no saben los problemas, los desafíos que las comunidades se enfrentan. Entonces, para mí, para alguien que vive día a día con estos problemas, cuando alguien viene a mí y me dice que este proyecto no debería de pasar y sin ningún argumento sostenible, Para mí eso es un mensaje que mi familia, mi comunidad, mis vecinos, mis amigos, mis primos, no somos dichos de agua limpia, ¿no? Que nuestra comunidad no se merece acceso a la vida, ¿no? Porque esto es una crisis humanitaria, lo que estamos enfrentando hoy en día con el problema de agua en estas comunidades. Y muchas de las veces los opositores no cuentan con esas vivencias, con esas experiencias vividas, ¿no? Entonces es muy importante que distribuimos ese mensaje, que es una crisis humanitaria y que lo que estamos haciendo en este proyecto es una oportunidad a vida, a una mejor calidad de vida para estas comunidades. Ahora, para responder a tu pregunta de cuáles son los planes, hay muchas ideas y las posibilidades son inalcanzables, son infinitas de lo que se puede hacer. Se ha estado platicando de abrir campos más de cultivación, crear viviendas, centros de educación. Entonces, ahorita nada está definitivo en qué es lo que se va a hacer, pero sí estamos muy confiados y muy emocionados y con mucha esperanza de que este proyecto será una solución para los problemas humanitarios que nos enfrentamos en las comunidades en contexto al agua.
Pero llega con la promesa de usar pues un manejo más razonable, más inteligente del agua, más administrado y ahorrativo para conservar agua, con la promesa también del menor uso de fertilizantes químicos e igualmente del uso de energía renovable, ¿no? Tales como los paneles solares y ese tipo de cosas a fin de reducir el impacto que tiene sobre la tierra y sobre la gente, los combustibles fósiles y los contaminantes, ¿no es así?
Correcto, sí, es así, ¿no? Y esas tecnologías con las que estamos trabajando y vamos a desarrollar, sí nos capacitarán para ser más razonables, más estratégicos y finalmente con el ente de crear una mejor calidad de vida para las comunidades agrícolas. Y muchas de las veces los miembros de estas comunidades son gente con gente que latinos o afroamericanos son los que muchas de las veces son los que estamos enfrentando estos desafíos humanitarios, ¿no? Sí. Entonces, sí, mucha esperanza para nuestras comunidades.
Ya por último, María Chávez, hace un momento mencionaste de cómo en cuestión de cooperativismo, que es a final de cuentas lo que se propone en el modelo que tienen en mente a la hora de avanzar sobre este proyecto de alianza, un cooperativismo, mencionaste un modelo que es el de España, de las cooperativas Mondragón. ¿Qué tal para la agricultura? ¿Hay un modelo de agricultura nueva en el que se estén inspirando y que tengan en mente?
Eso lo dijera más a David Villarino, que es el que realmente, yo nomás lo sé por leerlo, él realmente fue a visitar en España y sabe más que yo. Pero lo que sabemos cuando vemos la situación, por ejemplo, aquí, yo siempre tengo la pregunta que cómo es que la cosa que se más necesita un ser humano para sobrevivir es la comida y los trabajadores que son responsables a cultivar y cosechar, no le damos la dignidad que merecen. Y por eso estos modos de cooperativas donde pueden ser uno sus propios dueños y saber que ellos van a poder disfrutar de su trabajo en un modo más igual. Por ejemplo, aquí en California y por todo el sur, pues, es la situación de que tenemos contratistas, ¿verdad? Tenemos que ellos están tomando una parte de el dueño del rancho, le paga al contratista y después el contratista está pagándole menos a los trabajadores. Pues, ¿por qué debemos eliminar la posición de los contratistas? Y no tengo nada, yo conozco muchos que han, pero hay muchos que no, realmente no son muy efectivos, no son muy honestos, y así, eso es el modo. Tenemos que pensar cómo podemos organizar no nomás agricultura, pero fábricas donde puedan los que realmente hacen el trabajo reciban una parte más igual de lo de no nomás los jefes, ¿verdad? Estamos hablando de tecnología. Ahorita estamos viendo que las compañías, sea Google, sea Amazon, todos los de al mero arriba ganan mucho, mucho más que los propios que están limpiando ahí las fábricas, ¿verdad? So, ya sabré de dónde, cuál es mi posición. Pienso que tenemos que tener nuevos modelos de organizar el trabajo. Ajá.
Y eso es lo que se va a estar experimentando seguramente en este experimento social y experimento agrícola y experimento de viviendas, de comunidades, etcétera, que está a punto de arrancar, que está arrancando de hecho en el desierto del Mojave, en Coachella, en el Valle Imperial, que es esta pues cooperativa tripartita que hay entre la tribu Cahuila y los campesinos. Y además la empresa Cadiz, pues no me resta más que agradecerles muchísimo por su presencia en Línea Abierta. ¿Palabras finales, Adonis?
Pues más que nada, Samuel, muchas gracias por la oportunidad de invitarnos y compartir nuestro trabajo, nuestros esfuerzos, nuestra historia. Y esto solo es el comienzo de gran trabajo que estamos haciendo y de la alianza con Cádiz y Torres.
Seguramente
Martínez.
Estaremos siguiéndole la pista, estaremos siguiéndole los pasos. Algún día de estos los visitamos por ahí en los campos de alfalfa, seguramente del desierto del Mojave. Palabras finales, María.
Gracias por la oportunidad. Yo sé que yo creo estaba muy sorprendido que yo estaba involucrada en esto, pero me da tanto placer platicar y especialmente a Adonis, a conocerte a lo menos por el radio.
Tremendo proyecto, lo seguiremos otra vez, le daremos seguimiento próximamente una vez que esté en marcha y sea una realidad toda esta gran promesa. Mil gracias, hasta luego. María Chaveste y Adonis Galarza me acompañaron por teléfono. María Chaveste en representación de la empresa Cadiz y Adonis Galarza del Instituto FIELD, Farm Workers Institute of Education and Leadership Development en Coachella. Este programa de la serie Cuando se seca el arroyo es posible gracias en parte a fondos de la Fundación Walter Family. Con esto ponemos punto final a esta edición de Línea Abierta. A nombre de todos en el equipo de Trabajo Samuel Orozco se despide. Sigan pasando ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.